¿Cuándo fue la última vez que discutiste con alguien? Pero de verdad, ¿eh? Te hablo de esas discusiones difíciles de solucionar, de esas desagradables, que hasta que pasa un rato y te tranquilizas, es que no puedes ni sentarte a hablar. Porque todos, absolutamente todos, tenemos conflictos en nuestro día a día. En casa, en la familia, en el trabajo, o quizás nuestros hijos tienen problemas con algún compañero de colegio. El conflicto forma parte de nuestra vida.
Cuando me calmo un poquito, al cabo de unas 2 o 3 horas, ahí ya sí que se hablan las cosas.
Hablándolo y aclarando las situaciones.
Una vecina nos llevó a la corte por 4 años por una cerca que pusimos en el jardín. Perdió ella, sí.
Pensar un poquito y luego pues poder comentarlos con ellos, sentarme, hablarlo, tomando un café.
Y sobre todo hablarlas desde un punto calmado, que no estés como en un ámbito caliente, de decir, pues mira, ahora reacciono de esta manera impulsivamente y demás.
Pero ¿qué pasa si vamos un paso más allá? Si hablamos de esos conflictos que parecen imposibles, esos que en muchas ocasiones te llevan al juzgado, o que si hablamos de conflictos a escala internacional, en ocasiones acaban en guerra. Pues en esos enfrentamientos hace falta una figura diferente. Te estoy hablando de la figura del mediador.
O los interlocutores con los que hablamos, con los que te encuentras, tienen unas razones con las que no tienes por qué estar de acuerdo en absoluto, pero tienen unos motivos y unas razones por las cuales piensan lo que piensan y dicen lo que dicen. Y como negociador, es fundamental que tú entiendas de dónde viene esa persona para luego poder intentar encontrar áreas comunes entre las dos partes y empezar a poner sobre la mesa propuestas.
Jordi Reich es mediador internacional, pertenece a Cruz Roja y ha trabajado para evitar la guerra y alcanzar la paz en países como Liberia, Afganistán o Palestina. Es un mediador a gran escala entre países, guerrillas o grupos terroristas. Pero la figura del mediador también existe a pequeña escala. Un mediador es, por ejemplo, quien da pasos para la reinserción de un delincuente y también para la reparación con su víctima. Hay muchos casos de mediadores penales que consiguen que un ladrón, por ejemplo, que roba porque tiene una adicción a la droga, pueda devolver lo robado y de paso entrar en un centro de desintoxicación. Pero hay también mediadores educativos que evitan conflictos en los colegios, mediadores laborales que impiden que trabajadores y empresa lleguen a un juicio, o mediadores familiares que solucionan precisamente eso, los conflictos en el ámbito de la familia. Algunos llegan a solucionar 3 de cada 4 casos. Marta Gordillo es precisamente mediadora familiar, trabaja en el sector público y también en el privado y forma además a otros mediadores. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
De los últimos casos que has atendido, Marta, si te pregunto por uno, ¿cuál es el primero que te viene a la cabeza?
Pues una familia, bueno, unos padres que acudieron porque habían decidido ya poner fin a su vida en pareja, querían separarse como pareja, pero sí querían alcanzar acuerdos en relación al cuidado de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y estaban en las antípodas, o sea, uno venía diciendo que él quería de antemano, desde el día de mañana ya, la custodia compartida, y ella venía en este caso diciendo que no veía a los niños preparados para esto y mucho menos le veía a él también preparado para esto, ¿no?
¿Y cuál es el papel? ¿Qué es lo que hace exactamente, Marta, un trabajador como tú, un mediador en este ámbito familiar?
Bueno, pues les ayudo mucho sobre todo a hablar, a que puedan comunicarse y averiguar cuáles son los intereses de verdad que tienen debajo de las cosas que nos cuentan, ¿no? Porque a veces, fíjate que en este caso, bueno, y en muchos otros, ¿no? Las palabras, lo que nos dicen, parece como que no es reconciliable, ¿no? Que no se puede juntar, pero cuando empiezas a hablar más, ¿qué significa para ti esto? ¿Por qué esto te cuesta? ¿Qué es lo que necesitarías para poder aceptar lo que el otro te está proponiendo? Pues empiezas a trabajar desde ahí y empiezas a averiguar lo que son las verdaderas preocupaciones, los miedos que tienen estas personas a dar pasos, y cuando eso se empieza a desatascar, ellos se empiezan a acercar. O sea, en este caso en concreto, la madre, por ejemplo, tenía miedo a que el padre supiera ocuparse de esto, porque no estaba presente en grupos de WhatsApp, porque nunca había ido a las tutorías de los niños, porque era un papá que trabajaba mucho fuera de casa y adentro. Pero cuando hablaron de esto, cuando empezaron a hablar de qué cosas tendrían que formar parte de ese futuro también en el tiempo que los niños estuvieran con papá, pues ella podía empezar a ganar confianza, y esa confianza la fue ganando en el proceso de mediación, ¿no? En el que estaba atendido por un mediador que iba acompañando a las dos partes.
Me imagino, Marta, que el perfil más habitual es este que estás contando, ¿no? El de rupturas de pareja, de matrimonios con niños en común.
Sí, es el que más nos entra, pero no es el único. Y esto además me encanta que me des la voz, ¿no? Para poder explicarlo. Es verdad que vienen muchísimos padres que han tomado una decisión en firme de romper su relación de pareja, pero vienen a la mediación buscando un poco cómo diseñar ese espacio para poder volver, para sentir que siguen siendo padres, ¿no? Y que pueden hacerlo de una forma adecuada. Pero es que también nos entran hermanos que no se ponen de acuerdo en relación al cuidado de las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Que esto es un tema últimamente que también toca muchas sensibilidades, o padres que tienen problemas con hijos adolescentes o temas de herencias. Pero sí, realmente viene mucho tema de ruptura y también post-ruptura, porque a veces cuando una separación no se ha hecho bien, y desgraciadamente todos conocemos, ¿no?, ejemplos de contenciosos que siguen en contencioso años después, pues también vienen a un espacio de mediación para tratar lo que hay que tratar, que no solo es lo que pone el papel de si los niños van los martes o los jueves con uno o con otro. Los problemas no suelen estar en eso, o en los días en concreto, están en lo que hay debajo de eso.
¿Os llegan también casos de familias, de padres con problemas con sus hijos adolescentes?
Sí, sí llegan. No tanto como a lo mejor podría ser, y no siempre la mediación es la herramienta en concreto, porque para eso también hacemos siempre una entrevista al principio, una entrevista informativa, y escuchamos un poco qué problemática es la que trae la familia, y tenemos que decidir si es una problemática que se pueda o no atender desde nuestros recursos, ¿no? Pero hay veces que sí, hay veces que lo que hay son problemas de convivencia y con una mediación la familia pues se reencuentra o encuentra ese espacio diferente y donde todos puedan estar bien, porque nuestra labor en esencia es conseguir que las personas que han acudido a mediación alcancen acuerdos satisfactorios para todos ellos. Eso es lo que hace que al final esto salga bien, ¿no? O que esa familia pueda encontrarse mejor.
Lógicamente, el primer paso es que todas las partes estén de acuerdo a la hora de acudir a vuestros servicios, a un mediador.
Sí, y eso es muy curioso lo que preguntas, porque claro, el problema es que no todo el mundo sabe que esto existe, ¿no? Cuando se habla de la figura del mediador, la gente piensa en una persona pues que tiene actitudes mediadoras o que interviene de alguna manera haciendo mediación. Entonces, cuando uno acude a un servicio de mediación o llama a un mediador y luego invita al otro, el otro es que no sabe ni a qué le están invitando, ¿no? Entonces, no siempre vienen los dos abiertos a participar en una mediación.
Hay mucha resistencia.
Sí, pero es más desde el desconocimiento, fíjate, porque luego una vez que están en una sesión y tú les explicas lo que es el proceso de mediación, que es un proceso regulado por ley, que yo tengo que tener una formación en concreto regulado por ley, una solvencia, o sea, una serie de una especialidad detrás de esto, y les explicas cómo va a ser, ¿no? Y les explicas que esto es un traje a medida suya, que aquí hay un acuerdo tipo de nada, les contextualizas muy bien el espacio que ofreces, la gente se queda. De hecho, siempre te suelen decir, ¿y esto yo por qué no lo sabía antes? ¿Por qué nadie me lo ha contado que esto existía?
¿Y por qué
que
es una
venir?
Figura tan poco conocida, Marta?
Bueno, pues gracias, no tengo ni idea. Esta es la pregunta que yo muchas veces me hago. No lo sé, pero mi sensación es que cada vez es más fácil situarnos en el yo contra ti y tú contra mí, en vez de buscar una solución contigo, ¿no? Y la mediación habla de esto, de voy a buscar una solución contigo. Porque tú y yo somos los protagonistas de esto y los que más información tenemos como para poder resolverlo dignamente, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo creo que falta un poco de cultura de mediación, falta mucho conocimiento de mediación, falta quizá, pues, no sé, empapelar los autobuses sobre las posibilidades de la mediación. No lo sé. Es cierto que nosotros sí vemos que en el boca a boca sí va creciendo y que la gente siempre queda satisfecha porque es algo muy, muy respetuoso y muy a la medida de cada persona que acude a ello. Y esto gusta y acerca y se consiguen grandes cosas. Entonces, mi esperanza es que, bueno, cada vez salga mejor. Y también hay una ley, ¿no, Carlos? Que vemos que va apoyando un poco en esa dirección.
Está interpelando Marta a Carlos, que es nuestro invitado, que nos acompaña también esta tarde. Él se dedica, es mediador también, se dedica a solucionar o evitar el conflicto judicial entre trabajadores y empresa. Es Carlos Jacob. Y de especialidad, abogado laboralista. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En tu caso, muchas veces llegan porque ya se ha planteado la vía judicial, pero intentar agotar todos los recursos posibles antes, ¿no?
Sí, aparte de que es obligatorio en muchos casos. Es decir, es un poco distinto, ¿no? Aquí está regulado y para el acceso al juzgado muchas veces tienes que hacerlo porque la ley de jurisdicción social y tal... Así obliga, y ahora además hay una reforma, que es a la que se refería Marta, que también lo están metiendo dentro del tema civil y del tema mercantil, y del tema penal, bueno, más o menos, sí. Pero vamos, laboralmente es que es obligatorio, entonces no solamente son centros regulados, y es un poco diferente de...
Es el famoso contencioso, ¿no? Antes de llegar a un juicio entre una empresa y un trabajador, bueno, esa intermediación para ver si llegan a un acuerdo y se evitan el juicio.
Sí, pero eso es un paso previo que es obligatorio en muchos casos. Hay procedimientos judiciales que están excluidos de esa obligación, pero en general sí que lo son, sobre todo los conflictos colectivos, que son los que pasan más por la mediación que por la conciliación rápida.
En los casos concretos que atendéis vosotros, en vuestra especialidad, ¿cuáles son, Carlos?
A ver, todos los conflictos de interpretación de convenios colectivos, conflictos salariales, conflictos de horas, conflictos de... Es decir, son conflictos normalmente colectivos que afectan o a un grupo de trabajadores definido dentro de la empresa o a empresas completas o incluso a sectores de actividad concretos. De hecho, es decir, por ejemplo, el SIMA, que es el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, que es estatal, es una fundación pública dependiente del Ministerio de Trabajo, el año pasado... digamos que trató conflictos que afectaban a más de 8 millones de trabajadores. Entonces, lo que pasa es que un poco distinto de lo de Marta, es decir, ellos, la gente va, sabe a lo que va, o no lo sabe, pero se lo cuentan, y aquí muchos trabajadores no, quizá no son conscientes del impacto que tiene en su vida laboral y en su vida personal este tipo de conflictos y la solución de estos conflictos de una manera amistosa, ¿no? Y luego es verdad que ahora mismo la mediación se está extendiendo más un poquito a intentar resolver el conflicto, una especie de intento previo de que el conflicto no llegue a producirse, a intentar también un impulso de la negociación colectiva en casos de negociación, simplemente entre empresas o en sectores concretos para que no llegue, para ayudar un poquito a que se entiendan, a que dialoguen. Y luego una parte muy importante que entiendo que también es el que dice Marta, es el que... intentar que la gente no salga peor de lo que ha entrado, aunque no se resuelva el conflicto, intentar que se entiendan y que mejoren un poquito las relaciones laborales, porque al final influyen absolutamente en todo lo que hacemos en esta vida, ¿no? Es una parte muy importante de nuestra vida, y luego la relación con la conciliación familiar y personal es también muy importante en todo esto, por eso es... Yo creo que es muy importante, aunque de luego en general es obligado. Sí.
Estamos hablando de la figura del mediador con Carlos Jacob y también con Marta, que nos hablaba hace un momento de la mediación familiar, Marta Gordillo. Carlos, en tu caso tú eres abogado laboralista, ¿verdad?
Sí.
Y Marta, ¿tú qué formación tenéis que tener los mediadores?
Bueno, yo en concreto soy abogada también. Dejé de serlo hace 14 años que encontré el mundo de la mediación y dije, esto es lo que yo quiero hacer, Dios mío, no sabía que existía, pero soy abogada. En general, puedes acceder con cualquier formación de licenciatura de base, aunque sí es cierto que lo que más te encuentras son o abogados o psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, es un poco lo que más hay, ¿no? De hecho, en centros públicos suele incorporarse mucho la figura del psicólogo mediador o del abogado mediador.
Y hablábamos antes de que la mediación funciona en el ámbito público, en el de la administración y también en el ámbito privado.
Sí, lo que pasa es que, a ver, en el ámbito laboral lo que pasa es que está regulada de una manera, desde luego se puede ir a una mediación, pero en la mediación laboral se hace a través de organismos, son fundaciones públicas, tanto las hay autonómicas para conflictos que afecten a centros de trabajo y a trabajadores de esa autonomía, y los hay estatales. Entonces sí que digamos que tiene una regulación un poco diferente, pero porque dependen de hay unos acuerdos de solución extrajudicial de conflictos que en su día, en el año 96, llegaron las fuerzas sociales, es decir, por los agentes sociales, por una parte los sindicatos y por otra parte las patronales, auspiciados por el Estado, y ahí se comprometieron a intentar evitar esos conflictos mediante este tipo de instrumentos de estos organismos, que al fin y al cabo lo que hacen es enseñar un instrumento. La mediación no es más que un instrumento para intentar llegar a un tipo de acuerdo sin tener que judicializarlo. No es más que eso. Entonces, la mediación privada en el ámbito laboral prácticamente no existe. Es, uh-huh, es más bien pública.
¿En tu caso, Marta?
En mi caso existe. Yo la hago también. Lo que pasa que es cierto que es más fácil que la gente acceda a los centros públicos, un poco porque entre lo poco que se conoce, pues al menos se conoce algo, ¿no? Estos centros públicos. Y muchos ciudadanos ni siquiera lo saben, que tienen posibilidad de acudir a un mediador formado en un centro público de forma gratuita.
Os quiero preguntar también, ¿qué porcentaje de éxito tenéis? ¿En cuántos casos solucionáis el conflicto? ¿Y en cuántos, pues, es imposible? No se llega a alcanzar ese acuerdo entre las partes afectadas.
Pues mira, en mi caso, la verdad que no te traigo la estadística, pero sí en relación a las cosas que yo recuerdo, ¿no? Es fácil iniciar la mediación y abandonarla en el camino. Ten en cuenta que en el ámbito en el que yo estoy, que es familia, son procesos donde las emociones lo atraviesan todo, ¿no? Y depende en qué momento coloques este proceso de mediación, va a ser más o menos complicado, dentro de que siempre es un proceso difícil y muy valiente, va a ser más o menos complicado para las partes poder recorrerlo. Entonces hay gente que se queda en el camino y esto es voluntario, se abandona cuando se quiere. Pero sin embargo, de los que llegan al final y consiguen acuerdos, hay una lectura muy bonita que sí te puedo dar, y es que esta es real. O sea, nosotros llamamos a los 6 meses de esos acuerdos, y en más de un 98% de los casos, todas las personas a las que hemos llamado nos dicen que estos acuerdos se están cumpliendo.
Que se mantienen.
Y a veces nos dicen, no se están cumpliendo, y digo, anda, bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Dice, bueno, es que no sé dónde está el acuerdo, es que lo metí ahí, lo dejé desde que salimos. Y bueno, ¿pero cómo estáis? Y nos dicen, no, es que estamos mucho mejor. Entonces, para mí eso es la mayor noticia, ¿no? Mejor noticia que me pueden dar. O sea, ellos ya han aprendido o han retomado una relación mucho más sana, menos conflictuada, y no necesitan seguir un papel para seguir siendo padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces no saben si están cumpliéndose los acuerdos, pero te dicen, estamos mucho mejor y menos mal que hicimos este recorrido, ¿no?
Y a veces es importante, a lo mejor, que ese acuerdo pues venga de alguien que tenga un poquito de perspectiva, ¿no? Del problema, que no sea parte de la familia, sino que sea una persona ajena, que esté formada, como es vuestros casos, quien ayude a solucionar ese conflicto, que muchas veces se puede meter amigos por medio, familia por medio.
Bueno,
y eso,
se mete mucha
cuando
gente
hay emociones,
siempre, sí.
Como decías tú antes, cuando hay emociones, eso no es sano.
Sí, mucha gente, claro, es verdad, viene muy influido, ¿no? Por lo que dicen, al final nuestros familiares son las personas que más nos quieren, ¿no? Y también quieren opinar sobre estos problemas que ven, porque nos ven sufrir, ¿no? Pero en mediación es que lo deciden todos ellos. O sea, el proceso de mediación, tal y como está estructurado, las decisiones son totalmente las suyas. O sea, yo como mediadora no puedo orientar, ni dar consejos, ni decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo siempre les hablo de algo que me parece muy visual, y es que yo les tengo que ayudar a que ellos sean capaces de hacer su traje a medida, de diseñar su traje a medida. Ellos tienen que elegir el corte, la tela, el color, si es con mangas, sin mangas, ancho por arriba, estrecho por abajo, para el verano, para el invierno. El traje les tiene que quedar bien a ellos. Entonces, importa poco mi opinión personal, porque yo aspiro a tener el traje que a mí me siente bien, y a mi marido y a mi hijo en mi casa, pero yo no tengo que vivir con su traje, igual que ellos no tienen que vivir con el mío. Así que las decisiones en mediación son todo de ellas, siempre de ellas. Yo les ayudo a gestionar ese conflicto, a que puedan, a devolverles la comunicación, a poner el foco en los niños cuando son temas, ¿no?, que les afectan a ellos directamente, a hacerles pensar más en ese futuro de los niños una vez que esto esté superado. Pero para mí el trabajo duro lo tienen ellos. Yo les acompaño de la buena forma que puedo, con todo lo que puedo, pero el trabajo lo hacen ellos.
Bueno, el trabajo duro también lo tienes tú, Carlos, porque lidiar en el ámbito laboral debe ser también complicado. Yo no sé si tú tienes esa estadística, si nos puedes decir cuántos casos de éxito tenéis en la mediación laboral, cuando estamos hablando de conflictos que pueden afectar, como decías, pues a tantísimas personas, ¿no?
Puede rondar más o menos sobre un 30% aproximadamente. ¿No? Que realmente es mucho, porque igual, entiendo que en el ámbito familiar son cuestiones muy personales, pero en el ámbito laboral también llegan a ser cuestiones muy personales. A veces son comités de empresa y directores de empresa o sindicatos y patronales, que cuando llegan puede estar el tema muy enconado ya, y cada uno además cada uno representa, no es tan personal, porque representan a su vez a una serie de trabajadores o unos intereses de la empresa. Entonces, sí es un poquito. Pero realmente al final es lo mismo. Es decir, se trata de no intervenir. Tú intervienes, pero nada más que para intentar reconducir un poco las soluciones. Ellos son los dueños del conflicto. Paran en la mediación cuando creen conveniente. La siguen si creen conveniente. Si llegan a un acuerdo, estupendo. Si no, no pasa nada. Y digo, se trata sobre todo de que reanuden el diálogo y de que sepan un poquito cómo hacerlo. Tú puedes proponer, plantear algún tipo de solución que les pueda valer, pero no. Y luego hay un tema muy importante que es un poco diferente, es que las mediaciones son absolutamente confidenciales. Es decir, lo que se dice al mediador, pues a veces los mediadores lo tenemos que separar a cada una de las partes y hablar con ellos para ver un poco cuál es el problema real de fondo, qué es lo que quieren, todo esto. Todo lo que se dice ahí es absolutamente confidencial, no puede salir, no sale nunca. Por lo tanto, las partes pueden hablar libremente, ¿no? Eso es muy importante, porque generar esa confianza y conseguir obtener esa confianza es muy importante para que luego y que ellos tengan esa sensación de seguridad y de imparcialidad. Es decir, que tú no vas a ir con nadie, no vas a plantear soluciones que les puedan valer a ambos. Y fundamentalmente es eso, ¿no?
Pues vamos, ¿no? Queríamos hablar de la figura del mediador, esa figura desconocida, como decíamos antes, pero que ya veis que realizan esta labor tan destacada, tan importante. Marta Gordillo, mediadora familiar, y Carlos Jacob, mediador laboral. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por contarnos pues en qué consiste vuestro trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
gracias.
Gracias, Marta.
Gracias.